mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Otra emisión del Despertar del Corazón con mucha alegría. Hoy tenemos un programa muy muy lindo sobre los templarios, ni más ni menos. Vamos a ver parte de su historia oficial, parte de su historia real, es decir, la parte más espiritual de los templarios. Antes los quería invitar, antes de empezar con el tema, a una charla gratuita online que voy a dar sobre el aprendizaje de programar cristales de cuarzo, picos de cuarzo. Es una charla gratuita que se va a dar el miércoles 4 de junio, 21 horas, online, y si quieren participar me tendrían que escribir a mi mail, cybernardo777@gmail.com, o en mis redes. El Instagram es cybernardo777. En Facebook, que es Bernardo Jaime Wikinski, directamente, todo mi nombre. Bien. Bueno, el tema de hoy son los templarios, ni más ni menos. La Orden del Temple. Ese es el nombre real, es la Orden del Templo. ¿Ah? O sea que ahí ya la connotación espiritual de los templarios se nota desde su propio nombre. La historia oficial, digamos, vamos a hacer historia oficial, historia real, porque ahí es como que se van bifurcando. La historia oficial dice que fue fundado por su primer gran maestre, digamos, que fue Hugo de Painet, en Francia. Y la historia oficial dice que al principio no les iba muy bien, digamos, ¿no? Porque eran 8, nada más, 8 caballeros templarios, y que estuvieron unos 10 años en Jerusalén, ahí dando vueltas. Estuvieron en la mezquita de Al-Aqsa, ¿no? Se situaron ahí, y que, bueno, después volvieron a Europa, y como Hugo de Painet era sobrino de San Bernardo, San Bernardo se interesó por la orden y comenzó a recomendarlos primero al Papa para que los acepte dentro de la Iglesia, y después con los nobles para que les cedan todo eso. Bueno, esa es la historia oficial. Vamos con la historia real de los templarios. Efectivamente, Hugo de Painet fundó la orden. En realidad, siempre el líder espiritual, es decir, el líder real, fue San Bernardo. En principio, San Bernardo era monje, ¿tá? Era monje de la orden del cisterciense, que son los actuales trapenses. Trapa quiere decir monasterio. Que hay en Sudamérica, hay dos. Uno en Azul, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y otro en Rancagua, en Chile. Son los monjes que visten de blanco. ¿Tá? La Orden del Cister nace como... es un movimiento benedictino, si son seguidores de San Benito, porque tienen la regla de San Benito, la triple regla, de castidad, obediencia y pobreza. Pero como la regla de San Benito ya sabía que la orden de él se iba a expandir mucho en Europa, de hecho es el patrono de Europa, dio algunas licencias de acuerdo al lugar, a la zona geográfica. Con lo cual, con el tiempo, cualquier noble podía fundar su monasterio porque era muy rentable económicamente, porque son unidades económicas, y hacían orgías y tenían sus bacanales y su vida. Y como reacción espiritual a que iba, si esto seguía así, el movimiento benedictino iba hacia abajo, los cistercienses volvieron a las reglas de San Benito tal cual las redactó él. Volvieron a todos los horarios, ¿no? Despertarse a las 3 de la mañana, rezar en la oscuridad hasta recibir el alba y ahí tomar la hostia de la misa. Bueno, son 7 oficios durante el día. Sí, que los cistercienses, del cual San Bernardo pertenecía, son monjes muy, pero muy observantes. ¿Tá? San Bernardo se hizo. Había un solo monasterio. Él quiso ir ahí, le dijeron que con sumo gusto que él lo formaba, pero que vaya a fundar monasterios en otro lado para que la orden se expanda, porque lo vieron con mucho carisma. Y San Bernardo era irrefrenable, digamos, su carisma era total, su sabiduría era total, tiene muchísimos diálogos con la Virgen María, son muy exquisitos, tenía una sensibilidad muy fina y una llegada inmediata a todos. Y él funda la orden. Hugo de Payné, su sobrino, siguió las órdenes de él para que se vayan 12 monjes entrenados por él, 12 años, a Jerusalén. Le doy las cronologías correctas, porque el número 12 es benedictino. San Benito fundó 12 monasterios y cuando cada monasterio tenía 12 monjes, se convertía en abadía, es decir, que los monjes elegían a su autoridad, a su abad. Una vez que los monjes elegían a su abad, San Benito se iba, salvo que, bueno, venían a consultarlo, algunos problemas que tenían para que él a través de un milagro básicamente lo pueda resolver, pero nadie se podía meter dentro de ese lugar. ¿Tá? Ni San Benito podía decir nada porque ya la autoridad era el abad. Ese es el panorama, porque San Bernardo, digamos, realmente funda la orden, tiene un escrito sobre los templarios bastante extenso. Que básicamente cuando uno los lee, uno dice, bueno, ¿dónde hay una agencia de templarios que me voy, que me anoto y salgo a las cruzadas a Jerusalén? Es como que te tienen que frenar, porque tenía una capacidad de escritura impresionante. Y ahí establece muy bien la diferencia entre ser mercenarios a sueldo en un ejército y la diferencia que hay con ser soldado de Cristo. Totalmente distinto. A todo esto, ¿por qué San Bernardo funda una orden militar? Es decir, monjes armados. ¿Tá? Esta es una distinción importante porque casi todos los historiadores, los investigadores, no toman en cuenta este hecho primordial, porque, por ejemplo, los templarios no peleaban mucho. No se establecían mucho, salvo en Jerusalén, esos 12 años, los demás lugares estaban como de paso. Después vamos a ver. Hay muchas cosas de la historia oficial que se van confluyendo con lo que les voy a ir contando de los templarios. Básicamente, un motivo por el cual San Bernardo funda la Orden del Temple es para dotar a los monjes de la disciplina guerrera. Acuérdense, el movimiento benedictino, los monasterios, las abadías benedictinas, es la única tradición espiritual de Occidente. Nosotros sabemos que en Oriente hay una gran tradición, está el hinduismo, el taoísmo, el sintoísmo, Japón, bueno, el budismo, ni hablar. Y en Occidente la única tradición espiritual es San Benito, son los monasterios de él, donde, por ejemplo, estaban los libros, se escribían libros, ¿no? Cuando Europa estaba devastada por la invasión bárbara entre el año 500 y 1000, de hecho, desde los monasterios benedictinos salen las universidades. Si ustedes ven Oxford, conocen Oxford, por ejemplo, en Inglaterra es un monasterio directamente. Desde el monasterio mismo iban construyendo los claustros universitarios y eran ellos los que daban clases porque no había profesores directamente. Bien. En todos los monasterios orientales, ser monje y ser guerrero es lo mismo. La formación, ¿tá? Es completa, se toman los dos polos, ¿verdad? El recogimiento interno, el silencio, con el arte de la protección, con la fuerza del guerrero. Esa es la formación completa de un monje, cosa que en el monasterio benedictino todo eso no existía. Y San Bernardo lo une. Ese es el primer sentido, porque después van a ver por qué. Eso explica muchas cosas posteriores a lo que pasó con los templarios. Los envía a Jerusalén. Se ponen la mezquita de Al-Aqsa, donde residieron 12 años los templarios, Está, si ustedes miran el Muro de los Lamentos, van a ver una cúpula de oro enorme detrás del muro que está en la parte árabe. Es un duomo porque abajo hay una roca, esa roca se llama El Moria. En todas las postales de Jerusalén van a ver una cúpula de oro enorme, hermosa. Esa piedra, El Moria, es donde funda la ciudad Melquisedec, lo clava ahí, a las siete colinas de Jerusalén, que ahí es el centro, le inserta siete planos cósmicos. Abraham entra a la ciudad, le tributa el diezmo a Melquisedec, Melquisedec lo recibe con pan y vino, como si fuera la primera misa de la historia. Ellos fueron directamente ahí a investigar, porque hay restos de excavaciones de los templarios, a investigar el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén es la construcción más extraordinaria que hubo, ¿sí? Es una construcción mítica y eso constituyó, hay cualquier cantidad de secretos de cómo construir en el mundo material desde el plano espiritual. Y había mucho abandonado ahí, porque en Jerusalén entraban, destruían, entraban, destruían. Es decir, cada vez que entraban y destruían la ciudad, construían encima. Entonces, abajo se encuentran maravillas. De hecho, en Jerusalén están recién hace unos 5 años, un poco más, 7 años, liberaron la parte turca abajo. O sea, vos, el Muro de los Lamentos sigue abajo. Está la explanada donde se ve la foto siempre, y abajo sigue el Muro de los Lamentos, cosa que Israel te permite ahora la entrada, donde está el Santo Santorum, donde se acerca a la distancia mínima con respecto a lo que fue el Templo de Jerusalén. Ese es el lugar más sagrado del judaísmo porque está cerca, digamos, ¿no? El lugar sagrado es el Templo de Jerusalén, donde estaba emplazado. Y ahora sabe que igualmente ellos, los judíos entran ahora, dan una vuelta a los religiosos, no les permiten rezar los árabes, pero dan una vuelta como que van rezando en el camino, no se paran a rezar, y ellos siguen yendo ahí, aceptando que es el lugar más sagrado. Ahí se fundó los templarios, ¿tá? Y ahí nace, al mismo tiempo, la relación con los masones. Eso es masonería pura, masonería. Y la orden del temple, van a ver que empiezan a angostarse sus caminos y se hace uno solo, ¿tá? ¿Los masones qué son? Los masones son los arquitectos. Es el gremio de arquitectos de la Edad Media. Estamos hablando del año 1190, 1200. Y ellos tomaron todos los elementos de construcción desde el punto de vista espiritual. Por ejemplo, la plomada con que uno construye es la vida moral, la escuadra, ¿tá? Es la unión de la materia con el espíritu, ¿tá? Tenían su propia geometría sagrada. Bien. Por lo tanto, los templarios, estando en Jerusalén, empiezan a cavar y a encontrar, ¿tá? Yo mismo, por ejemplo, en España, llevaron dos elementos que es seguro que los templarios extrajeron de Jerusalén. Una piedra negra cúbica, que es el cubo, es masón, es lo que después llamamos como masonería. Y ese cubo negro está en una abadía, que ahora, bueno, está vacía, no hay monjes, pero te permiten entrar en el lugar donde vos entrás y te santiguás, ¿no? Cuando te santiguás, apoyás la rodilla en tierra en la entrada. Y ese cubo negro traído por los templarios está justo ahí. Y uno se santigua y tiene el centro de la iglesia y las dos naves, así haciendo un conjunto geométrico de una recta y dos diagonales, como construían los masones. Están las ciudades masónicas, construidas por ellos, que en Argentina hay dos, tienen rectas y diagonales, ¿verdad? Saliendo de un punto central, que es el punto más energético de la ciudad. Y el otro hallazgo, que ahora se está aceptando cada vez más, el primero en hacerlo fue un rabino llamado Philip Berg, diciendo que, ¿qué pasó? En España había mucho judaísmo. Había muchísima vida judía, ya sea en Toledo, que sigue, uno puede ir a la judería de Toledo, y especialmente en Cataluña. Y en Cataluña aparece un rabino diciendo, encontré el Zohar, apareció el Zohar de milagro. Ese Zohar, que es un texto sagrado del judaísmo, lo trajeron los templarios de Jerusalén. Hay, por ejemplo, ahora, ahí se explica uno cómo se comportaban ellos en Tierra Santa, los templarios. Tenían sede, la entrada desde Europa a Israel era un lugar, una ciudad se llama Acre, o en hebreo se llama Aco. En Aco estaban los templarios, tenían su lugar, y los hospitalarios, que era otro grupo parecido a los templarios, que ellos tenían como el lugar de recepción de los peregrinos, porque en la época de los templarios, gracias a la primera cruzada, se podía peregrinar fácilmente, fácilmente no, digamos, Jerusalén no estaba conquistada, entonces los peregrinos cristianos podían ir, podían entrar. Entonces eran recibidos por los hospitalarios, le daban hospitalidad, también era un hospital, es decir, si venían lastimados, bueno, podían estar ahí, descansar y después irse de Acre a Jerusalén, que son 80 kilómetros, más o menos, ya en Tierra Santa. Y uno ve a los hospitalarios con unas construcciones impresionantes. Hoy en día se puede visitar en Aco, cerca del mar Mediterráneo, y los templarios, el lugar templario está hundido. Queda como la base del lugar que ellos tenían y era re chiquito. Digamos, uno ve bajo las aguas del mar las piedras de la base. Era un lugar más de salida que de querer establecerse en Tierra Santa. Bien, y ahí empezaron a sacar elementos esotéricos, conocimiento esotérico. Les aclaro qué es el Zohar. El Zohar es un libro escrito durante 12 años con 12 personas, el 12 va a estar a la orden del día, en el año 69 después de Cristo. En el año 69 después de Cristo hubo varias tragedias para el pueblo judío. La primera fue una gran pandemia que dejaron a cinco cabalistas, o sea que había en pie nada más, o sea que había realmente un gran peligro de que mucha tradición oral de la sabiduría de la Kabbalah esotérica se pierda. Después vinieron los romanos, porque Israel estaba con un gobierno macabeo y se enfrentó muchísimo con los romanos y les exterminó dos legiones romanas, lo cual los romanos ya decidieron borrar del mapa directamente al pueblo judío. De hecho, entraron, condenaron a muerte a todos, tiraron abajo el segundo templo de Jerusalén y se generó la diáspora que duró 2000 años y se rectificó con la fundación del Estado de Israel en el año 1948. A partir de ahí, los judíos quedaron errantes. Cuando se está dando este proceso de destrucción terrible, de guerra, de enfrentamiento tremendo, Rabbi Shimon Bar Yojai se va con 11 de sus discípulos y se esconden comiendo raíces y todo eso durante 12 años, porque estaban todos condenados a muerte, a escribir el Zohar. ¿El Zohar qué es? El Zohar es la parte espiritual de la Biblia, o sea, el Viejo Testamento. Ellos toman fragmentos, párrafos del Viejo Testamento, no es tan sistemático, pero más o menos es así, y lo canalizan, lo que modernamente diríamos canalizar, y le empiezan a extraer conocimiento esotérico, ¿tá? Entonces, empiezan a aplicar el conocimiento del árbol de la vida, del alma, pero del cielo, empiezan a hablar mucho del cielo. Y a recibir frecuentemente la visita de tres seres que es Moisés, Metatrón y el profeta Elías, ¿tá? Esa es la importancia del Zohar. El Zohar encontraron todas las tablillas, los templarios lo encontraron con esas excavaciones, pero estaba abandonado. Cuando los invasores entraron a Jerusalén, les interesaba destruir lo anterior y construir ahí, con lo cual abajo quedaba todo intacto, digamos, ¿no? Por eso en Israel ahora se puede entrar abajo del muro, o sea, vos recorres abajo del suelo el muro de los lamentos. ¿Cuál es? Es algo extraordinario, que es un lugar de mucho silencio abajo, si combinás lo sagrado con el silencio. Bien. Y que los templarios hayan traído el Zohar es un solo ejemplo de todo el conocimiento que ellos iban trayendo e iban atesorando. Es decir, lo iban poniendo en un lugar seguro. Por ejemplo, en la masonería. La masonería funcionaba en abadías. Comenzó, el epicentro fue en Inglaterra. Bien. San Bernardo tenía relación con Inglaterra porque él fundó una abadía. Con un monje francés que fue a vivir a Inglaterra. Después comenzaron a venir los monjes ingleses a entrevistarse con San Bernardo, estaba San Malaquías ahí también en ese grupo entre Inglaterra y Francia. Bueno, ¿qué siguió pasando con la Orden del Temple? Una vez que San Bernardo los presenta al Vaticano y el Vaticano los aprueba, también los presentó con nobles, con gente que aportaba dinero y empezaron a construir muchos lugares en Europa. Lo cual, bueno, cada vez que se establecía un castillo templario, digamos, había mucho crecimiento económico, ¿tá? Por ejemplo, tenían caballos, contrataban personas para que los cuiden, para que hagan las armas, todo. Nunca quedó claro qué estaban haciendo en esos lugares, por qué se estaban estableciendo más en Europa. Y no tanto en Tierra Santa, pues ya los comparaban con los hospitalarios. Los hospitalarios era un grupo que vivía en Tierra Santa acogiendo cristianos, que llegaban ahí y querían conocer Jerusalén. Para eso se había hecho la primera cruzada. Después hubo dos cruzadas más que también los templarios apoyaron. Bueno, en esos lugares eran templos. Eran castillos por fuera, pero ellos eran monjes. No hay que olvidarse que no son mercenarios a sueldo, como decía San Bernardo, sino que son verdaderos monjes. Hacían formación interna de las personas con el agregado de la formación, la fuerza del guerrero, que era el que protegía. Con los años, lo que comenzaron a hacer, por eso los equiparon a los templarios con los bancos, porque se iba el peregrino hacia Tierra Santa, desde Europa a Tierra Santa, y lo podían asaltar en el camino. De hecho, pasaba eso. Entonces los templarios recibían el dinero de esa persona y se lo retornaba cuando llegaba a Tierra Santa, si le daban una orden, un papelito, para que retirara su dinero en Tierra Santa y estuviera tranquilo, que no lo pudieran asaltar. También había personas que se iban y dejaban sus lugares, dejaban las tierras, y se lo dejaban al cuidado de los templarios. Entonces, los templarios le hacían un acta, esa persona se iba a Jerusalén, no siempre volvían vivos. Entonces, los templarios se iban quedando con esas tierras, ¿tá? Con lo cual, ya comenzaron a ver a los templarios con el rabillo del ojo, ¿qué pasa con esta gente que tiene tanto dinero, o eso pensaban, tantas posesiones, que no todas eran de ellos, y comenzaron a hostigarlos, ¿no? Comenzaron a ver cómo quedarse con todo ello. Que esa es una parte de la historia también. Rubén. Hola Rubén, buenas tardes. Bernardo, justo iba a preguntar si los templarios tenían algo que ver con los masones. Sí. Veo que estás hablando de eso, gracias. Saludos de Mar del Plata. Gracias, Rubén. Anita Costa, buenas tardes, Bernardo. Hola, Anita, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, ¿qué siguió pasando? Hubo un evento catastrófico, que es que los musulmanes reconquistaron Jerusalén. Y eso, bueno, ya se llevaban mal los hospitalarios con los templarios. En realidad se llevaban los hospitalarios mal con los templarios. Y los hospitalarios siguieron peleando, ¿tá? De hecho, no pudieron reconquistar Jerusalén, pero sí algunos lugares de Siria estaban ahí como orden militar, digamos. Los templarios no hicieron nada para reconquistar el lugar, con lo cual se empezaron a generar la excusa perfecta para quedarse con todo, ¿tá? Felipe IV de Francia, ahí después aparece un Felipe IV de la Casa de Austria que gobernaba España, que no tienen nada que ver. El Felipe IV de Francia, que le venía ya robando a todos, era un buen ladrón, digamos, en el sentido que no hacía distinción con nadie, le robó a la iglesia, sacó a los judíos de Francia y se quedó con todos sus bienes. Y empezó a ver la Orden del Temple que quería agarrarlos. De hecho, lo hizo. Él ya se había peleado con la iglesia, porque se había quedado con bienes de la iglesia. Reacciona un papa y lo mandó a encarcelar al papa, ¿tá? O sea, que era muy democrático el robo de Felipe, el saqueo de Felipe IV fue para todos lados. Entonces la Iglesia del Vaticano es como que mucho no se le enfrentaba. Estaba Clemente V en su momento como papa y culparon a los templarios de herejes, les hicieron juicio, los comenzaron a torturar, comenzaron a sacar, digamos, confesiones bajo tortura. Ya todo el mundo sabía que era demasiado increíble lo que estaban diciendo de ellos, que cualquier cosa, digamos, que no, que habían escupido un crucifijo, que fulano lo había dicho, que el otro, bueno, en tortura se empieza a decir lo que el torturador quiere que uno diga. Y el Vaticano se lavó las manos, dijo que bueno, que posible, pero lo dijo 5 años después, que posiblemente lo que se decía a los templarios haya salido bajo tortura. Pero avaló el hecho que al último gran maestro, ya no me acuerdo cómo se llama, lo llevaron a la hoguera. Este último gran maestre del temple dijo que el Papa Clemente V iba a pagar con su vida esa injusticia. A los 2 meses, el Papa Clemente V se cayó redondo, se murió de la nada. Y la gente empezó a ver que lo que decían los templarios no era por este vaticinio de este maestre templario, no eran balde, ya que cuando decían algo tenían su sustento. Ahora, lo increíble de todo esto, yo veo 6 mensajes, lo increíble de todo esto es que nadie, nadie se creyó que ahí terminaban los templarios, que ese era el fin, que tomar sus tierras, que tomar las posesiones no encontraron nada, no encontraron ningún tesoro, con lo cual también fue y dio margen a muchísimas leyendas donde estaba el tesoro del templario, no estaba en ningún lado. Y comenzó a circular, también se empezaron a hacer novelas, y el código da Vinci, porque da Vinci dicen que era templario. A mí no me consta, digamos, a mí lo que me interesa es la parte más espiritual de ellos. Pero sí se podía construir distintas versiones porque se sabía que los templarios en algún lugar estaban. Se sabía que los templarios ya estaban preparados para un momento de ocaso y que eso no les importaba mucho, que era una parte de su historia y que su historia seguía por otro lado. ¿Tá? Obviamente, si ellos vivieron en Jerusalén y la masonería se basó en los principios, la sabiduría que construyó Salomón a través de su templo. Muchachos, los templarios y los masones es exactamente lo mismo. En realidad, yo lo que ubico en Inglaterra son 7 órdenes. ¿Tá? Están los terapeutas, están los alquimistas. O sea que la masonería se dividía en 7. Terapeutas, ¿tá? Que elevan la vibración del planeta. Alquimistas, que son los que hacen cambios. Los monjes, los guerreros, que son los templarios. Ellos son 2 órdenes cósmicas al mismo tiempo. Los creadores, obviamente, porque los masones son constructores. Los creativos, obviamente, porque los masones también son creativos. Y el servicio. La séptima orden dentro de la masonería era el servicio. El servicio era recibir a seres de dimensiones superiores que tenían una visión del futuro perfecta, como tenía San Bernardo, que los ayudaba a programar los futuros eventos mundiales. Y ahí estuvieron los templarios. Son muchas las leyendas que tenían el Santo Grial, que lo habían encontrado. Ah, con respecto al Templo de Jerusalén. Esto desde la Kabbalah. La Kabbalah obviamente habla de ese templo, maravillas. De hecho, durante 40 años, por la construcción de ese templo, hubo paz en el planeta. No hubo ningún enfrentamiento, lo cual es muy raro que haya 40 años de paz. Fue la única ocasión, fue esa. Isaac Asimov, que entre todas las cosas fue historiador, dijo, bueno, a ver cuántos años de paz hubo en 5.000 años de historia. Y le dio algo de 60, 70 años, digamos. Y 30 fue como preparación de otra guerra, digamos, ¿no? O sea que prácticamente 5.000 años de historia de la humanidad nunca hubo paz, salvo una paz instituida del campo espiritual a raíz de la construcción de ese templo. ¿Tá? Se habla que el templo de Jerusalén recibía tanta luz que desde el templo se iluminaba a la ciudad. ¿Tá? Sí, por eso las ventanas eran angostitas y se iban abriendo hacia afuera para que la luz del templo llegue al mayor radio posible. ¿Tá? Una construcción de oro, con el candelabro de oro, que es el Mesías, el candelabro de siete brazos de oro, que era enorme, que es la presencia del Mesías. ¿Tá? Bien. Ese era el conocimiento esotérico de cómo se puede edificar una vida de paz, de prosperidad, porque donde iban los benedictinos, los monjes, donde iban los templarios, había prosperidad. Por eso fructificó, digamos, los bienes de los templarios porque les iba bien, pero les iba bien porque hacían que a todo el mundo les vaya bien, igual que los benedictinos. Donde ellos están, la Orden de San Benito, su lema principal es ora et labora, reza y trabaja. Es decir, que son unidades económicas. De hecho, San Benito dice que si un monasterio fracasa económicamente es porque está fracasando espiritualmente. Y el trabajo de los monjes que tienen que hacer es aquello que el monje elige, que es su vocación de vida. La única condición es que lo haga tan bien que sea el mejor en lo suyo. ¿Tá? Por los productos de una abadía, con el rezo, obviamente, con el trabajo dedicado de los monjes, que es su vocación interior, hacer lo que están haciendo, tiene que salir perfecto. Por lo menos tiene que ser productivo para la humanidad. Inventaron el champán, bueno, el licor, ni hablar. Muchas cosas salieron de los monasterios benedictinos, cosas que uno hasta ni sospecha, como la escritura musical. Para eso lo inventaron los monjes benedictinos. Bien. Y desde Jerusalén, ahí estaba el secreto. Y ahí estaba el secreto de la acción de Melquisedec en el planeta. Está el secreto de las conexiones cósmicas, porque en cada monte de Jerusalén hay un disco cósmico. Cada monte conecta arriba centralizado, donde está en este momento la cúpula de oro, el Duomo de la Roca. Ese es el centro, porque abajo está la piedra del Moria, donde Melquisedec clava la ciudad, ¿tá? Porque tiene que tener un centro para poder ubicar y coordinar las siete colinas de Jerusalén, los siete planos cósmicos unidos a la Tierra. Yo ya fui 8 veces a Jerusalén, es mi lugar en el mundo, por eso lo vivo y lo primero que pido al irme a Dios es volver. ¿Tá? Que no me voy a olvidar de Jerusalén, como se dice en los rezos hebreos. Un judío religioso, su primera oración es una promesa no olvidarse de Jerusalén. Dice, prefiero perder la mano derecha que olvidarme de Jerusalén. Y hace bien. Hace bien porque es el centro espiritual del planeta, es el corazón del planeta. Por eso tiene tres religiones. Cada una de las religiones es una llama la triple llama del corazón, son las tres religiones externas del corazón de nuestro planeta, son las tres religiones monoteístas. No se pondrán de acuerdo. Bueno, ahora hay como, bueno, yo estoy acá, vos estás acá, también hay presencia católica, obviamente. Nadie toca a nadie, listo, o sea que uno puede visitar todo. Está, no, no está, está todo tapiado, pero te dejan pasar para tener una experiencia completa espiritual de Jerusalén, porque ciudad más alta en el planeta no hay. ¿Tá? Yo la primera vez que fui tenía 24 años y nunca me impresioné tanto con una experiencia espiritual como llegar al Muro de los Lamentos y tenerlo ahí. Ahí prometí que iba a volver siempre que pudiera, digamos. Y ahí estamos. Ahí estamos esperando la próxima vez de retornar a Jerusalén y tomar esa energía. Jerusalén lo que tiene como experiencia personal, más allá de lo religioso y espiritual, es un recambio del corazón, de la energía del corazón. Es decir, nosotros tenemos energía álmica en nuestro corazón que no se puede ni agrandar ni achicar, pero sí se puede reciclar. Y Jerusalén recicla toda la energía de tu corazón, así que uno entra con la edad que tiene a Jerusalén y se va y retorna a su lugar habiendo nacido nuevamente, porque Jerusalén te recambió toda la energía interior del alma que está en nuestro corazón. Eso es lo que he trabajado de las 8 veces que fui, creo que 5 fui llevando grupos, que me encanta hacerlo y me encanta ir siguiendo sus cambios de vida, porque ese lugar, en serio, es un lugar tan cósmico que sí o sí te va a transformar. Bien. ¿Qué pasó con los templarios? ¿Dónde podemos encontrar alguna veta que donde los templarios hayan reaparecido en la historia humana? Van a ver, se van a sorprender. Milena Castro, hola Milena. ¿Los templarios respondían a alguien como un rey o un papa o tenían autonomía? Bueno, en realidad, el poder sería el rey con el papa, son los grandes traidores de la orden del temple. Pero estaba previsto que eso suceda, pues ya tenían preparado todos los monasterios. Yo hablo mucho de los monasterios de Inglaterra porque Inglaterra se había separado del Vaticano, entonces tenían, y uno va a Inglaterra, va a Escocia, se encuentra con muchas abadías, ¿tá? Pueblitos chiquitos, con una gran abadía. Bueno, Glastonbury, por ejemplo, que es energéticamente se llama Avalon, donde transcurre la historia del rey Arturo, hay una abadía enorme. Y es un pueblito hermoso, ¿no? Es un pueblito impresionantemente místico, obviamente. Y hay una iglesia de María Magdalena también. Pero uno se... Hoy en día es chiquito Glastonbury, y uno se encuentra con abadías enormes, y eran el centro del lugar. Está muy unido a la corona también por la abadía de Westminster, como le dicen. En Escocia, ni hablar, hay una abadía dentro del Palacio Real que todavía se está usando por la realeza británica. La reina Elizabeth iba bastante ahí, que sería la abadía de Holyrood, por ejemplo, está lleno. Esas abadías nadie entraba, tenían total autonomía. Y ahí funcionaba la masonería. Obviamente, ¿qué lugar más protegido puede estar una abadía? Y especialmente, no sé si vieron el nombre de la rosa, leyeron el libro, la biblioteca de la abadía, lugares místicos. Obviamente que había libros, pero los libros eran solamente en las paredes, pero adentro está el corazón de Cristo, obviamente el corazón orante de Cristo, el corazón que habla de Cristo. Por eso tan famosas esas bibliotecas. Bueno, habíamos dicho que el rey Felipe IV de Francia se apoderó de todo, agarró las tierras, los disolvió, los mató a los pocos que pudieron agarrar, porque muchos se pudieron escapar, obviamente. ¿Y qué pasa en Francia? Estamos hablando del año 1200, principios de 1200, que ocurrió lo de este rey Felipe IV. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa Nosotros hablamos la otra vez de la Revolución Francesa porque el programa de la otra vez fue de la masonería, justamente, hablando de la masonería argentina, porque fundaron nuestro país. Todos los próceres eran masones. Entonces nos preguntábamos por qué eran masones y cómo eso influyó en la formación de varios países, incluyendo el nuestro. Y les decía que en la Revolución Francesa es raro. La historia oficial es que los campesinos hartos de los impuestos fueron hacia París, tomaron la Bastilla, expulsaron, mataron a los reyes, bueno, y a partir de ahí, libertad, igualdad, fraternidad. Revolución Francesa. Y no fue así. O sea, los campesinos se fueron a París porque no tenían para comer, estaban muriendo de hambre por la sequía imperante, iban a París a ver si podían sobrevivir ahí. Nunca tuvieron la intención, ni la formación, ni nada como para bajar al rey. No querían hacer, ¿tá? Con lo cual, la gente se agrupaba ahí y fue una gran excusa para que algo pase y se diga libertad, igualdad, fraternidad. Que a partir de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, fue un faro de luz para la humanidad para liberarse. Los masones norteamericanos lo hicieron, los masones argentinos lo hicieron, la masonería argentina, ya en la Revolución de Mayo, el lema era ese, el de la Revolución Francesa. Está en 1789, creo que fue la Revolución Francesa, 1810, el primer gobierno patrio de Argentina. De hecho, liberaron los esclavos. En 1810 era inédito. Tan en serio, los masones argentinos, que estaban todos formados en Europa, en universidades españolas sobre todo, y e inglesas obviamente, tenían muy en cuenta el tema de la libertad y ahí comenzaron a liberar a los esclavos, que era un tercio de la población del virreinato, del Río de la Plata. Al principio fueron libertos. Entre 1810 y 1813 les ofrecían ir a las guerras de independencia y les daban la libertad. En 1813 directamente libertad a todos los esclavos. ¿Tá? Es una de las razones por las cuales hay poca población negra en Argentina, porque había mucha durante el virreinato. Libertad, fraternidad, igualdad es de la masonería. Es el lema de la masonería. Y entraron y destituyeron a los reyes de Francia. Esa fue la venganza de los templarios. Amigos míos, lograron triunfar. Ese fue su gran triunfo. Felipe IV, francés, los saqueó y los mató. Y 400 años después, el lema de la masonería de los templarios comenzó a flamear como un faro para la humanidad. Fue la gran base del mundo occidental, ¿tá? De la democracia occidental, ¿tá? Que ahora se va perdiendo sobre todo desde Europa. Se nota que no hay masonería. Siempre aclaro que es la masonería real, no estamos hablando de todos los grupos posteriores, cuando ya la masonería había terminado de armar su esquema de libertad, fraternidad, igualdad en varias naciones del mundo necesario para nuestro progreso mental y espiritual, ¿tá? Porque trajo mucha prosperidad en todos los planos a todos. Así que los templarios se dejaron ver nuevamente en Francia, destituyendo para siempre a la realeza. Andrea, Marín, todas personas por primera vez te escriben. Genial. Gracias, Bernardo, por mostrarnos el lado espiritual de un tema controvertido. Sí, te van a decir de todo porque se presta, realmente se presta. Hay muchas incongruencias que uno lo llena con fantasía, ¿no? Y ni sabe si es real o no. Pero que estuvieron en Jerusalén es real. Que estuvieron 12 años, que eran 12, es real. Que trajeron muchísimas cosas a Occidente, también es real. Se dice un montón de cosas que están también vinculadas con Argentina, ¿no? Se habla que llegaron caballeros templarios a América antes de Colón y que dejaron acá en la Patagonia el bastón de mando, ¿cómo era? No, el cáliz, Sagrado Cáliz, que lo traían de Jerusalén. Es muy posible que lo hayan podido encontrar. Es muy, muy posible. El lugar de la Última Cena sigue construido porque no había otro lugar posible por la descripción del Evangelio de dónde fue el cenáculo. Es un lugar muy raro en Jerusalén, en el monte de Sion. Que ahí pasaron todas las religiones, está todo muy mezclado, pero el lugar tiene una energía sagrada muy especial, tanto arriba como abajo, porque abajo está la tumba del rey David, de donde se hizo la última cena. Y ellos contrataron, los apóstoles, un lugar en primer piso, la única construcción de primer piso fue esa. O sea que es muy posible que nadie le haya prestado atención, que haya quedado enterrado, que era muy fácil en ese momento extraerlo. Más con tantos invasores que sepultaban naturalmente, digamos, todos los tesoros espirituales que tenían eso. Entonces se habla que aparecieron acá en Fuerte Argentino, está cerca de Las Grutas, en la provincia de Río Negro, y como que escondieron el grial ahí. En Córdoba se habla mucho de. Hay un castillo que dicen que era de un señor español, de un noble español que era templario. Hay unas cosas templarias, los leones, dentro de la chimenea, hay lugares de poder en ese lugar que está en Capilla del Monte, justo ahí, que es el centro místico de Argentina, y que ese señor era templario y que, bueno, empezó a invitar gente a formarlas, a tener los rituales templarios. Es decir, más o menos son prácticas monacales. Y tenemos dos ciudades masonas construidas en Argentina, que es La Plata y la que vivo yo, Neuquén, así que me acuerdo de la masonería todos los días, donde se ven las rectas, las diagonales, cómo las diagonales van uniendo puntos de poder dentro de la ciudad. Claro, es más chiquito Neuquén que La Plata. En La Plata las diagonales son mucho más extensas, fue otro tipo de construcción. Y acá lo que hicieron fue trazar el primer plano, las primeras construcciones, porque el primer intendente de Neuquén era masón. Era pariente de Figueroa Alcorta, que era el presidente en ese momento. Pidió fundar la ciudad, cambió la capital de Neuquén, de Cutralcó, que está en la frontera con Chile, a la convergencia, a la confluencia de los dos ríos, Limay y Neuquén. Y ahí se estableció y fundó. O sea, el radio céntrico es masón, ya después la ciudad va teniendo otras características. Dividían la iglesia del Estado, no, no tienen la construcción de la plaza principal, donde está la iglesia, el banco, la casa de gobierno, la municipalidad, lo van separando. ¿Tá? Lo separan muchísimo, no lo mezclan. ¿Tá? Esas son las dos características centrales de la geometría sagrada para construir ciudades que tenían los masones. De hecho, La Plata es un gran centro intelectual, un gran faro, y Neuquén también es un faro de luz, ¿no? Como decía Solari Parravicini, es el faro del planeta Neuquén. Bien. Listo, no hay más preguntas. Perfecto. Bueno, ahí estamos. Nosotros con los caballeros estamos terminando el programa, con los caballeros templarios, con los caballeros del temple, y se siguen moviendo hoy. Obviamente, en Europa, bueno, hay movimientos templarios que son como descendientes y tienen un atractivo muy especial, ¿tá? Cuando vos los ves ataviados de soldados, siendo monjes, con los rituales, con las armas de guerra, eso también lo trabajó San Bernardo. San Bernardo trabajó mucho el simbolismo espiritual de las armas de guerra, ¿no? Por ejemplo, la espada es la verdad. Por eso San Miguel tiene una espada, ¿tá? Por eso la mente del arcángel Miguel tiene la calidad de la espada, ¿no? Es recta, aguda y penetrante, como la espada. Y en algún momento vamos a ver que ahora se está poniendo muy de moda en Argentina el regimiento de patricios, el ejército creado por San Martín, que es un ejército templario, que ellos volvieron a aparecer nuevamente en Sudamérica, cruzando los Andes, todo muy místico, ¿tá? y tiene un trasfondo templario muy, pero muy directo. Y es el ejército templario más exitoso que hubo. Ellos iban, liberaron tres países: Argentina, Chile, Perú. Iban, liberaban, no se quedaban con un solo peso. Y lo que hacían era promover el avance cultural, el avance, la prosperidad. Y se retiraban como buenos caballeros templarios que eran siguiendo su trabajo interior. Ya cuando se acerque agosto, que es la fecha de San Martín, vamos a ver que de hecho tiene nombre de santo, porque su ejército, el ejército de los Andes, es un ejército templario. Vamos a ver la parte mágica, que la tenía, por eso no se explica muy bien algunos elementos que parecen proezas militares y son proezas muy espirituales. ¿Tá? Lo tuvimos acá a la vista. Así que la práctica templaria es el legado para nuestro trabajo interior, es tener la fuerza de la oración y la fuerza del guerrero, tener ambas. Nosotros somos sensibles, sí, muy sensibles, pero también tenemos la fortaleza de avanzar para proteger al prójimo. Ese es el trabajo templario que ha quedado como misión interna para cada uno de nosotros. Así que les agradezco. Muchísimas gracias. Esta ha sido una emisión del Despertar del Corazón, con mucho gusto, con mucho amor, y nos vemos el jueves que viene. Gracias.
Comunicarse con el licenciado en psicología Bernardo Wikinski. Puedes hacerlo a través de sus redes, Facebook y YouTube. Búscalo como Bernardo Wikinski. Instagram, @CYBernardo777. O WhatsApp de Argentina, +54 929 93 29 1578.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.